salgo, voy sin rumbo, llevo puesta mi canción, voy dando los pasos a las debo corazón. Salgo, voy sin rumbo, llevo puesta mi canción, voy dando los pasos a las debo corazón. Hoy dejé mi casa, mis recuerdos, vos y yo, pero va prendida tu camisa, mi botón. Por la carretera veo la luz que llega, por la carretera la luz. Y canté, y canté, y canté, y canté. Caminando ya no veo más el sol, dejo todo rojo el cielo puesto que color. Rayos que en mis ojos se encandilan emoción, pienso, solo siento tu camisa bolsillo. Por la carretera veo la luz que llega, por la carretera la luz. Y canté, y canté, y canté, y canté. Bajo el mar de mis pies descalzos que no dejan de bailar la canción más linda que una vez pude cantar y ahora solo quedan los acordes nada más. Por la carretera veo la luz que llega, por la carretera la luz. Y canté, y canté, y canté, y canté.
Lo que tener es esa voz y
esa locura.
Esa locura.
Claro,
sos una loca divina, ¿no? Está todo bien.
Igualmente. ¿No? Pasa que llego acá y me contagio, ¿viste? Anda en el aire.
Bueno, te mandaron besos varios acá. Apenas supieron que estabas acá, empezaron a mandarte besos, ¿eh? La legión de hombres, ¿eh? Por
no
acá.
Estás diciendo disparates. Es Nano Preliac, que es un amigazo de toda la vida, le mando un beso enorme. Y después una chica que llamó, ¿cómo se llama? Que yo le mando,
ver,
un beso también, me alegro muchísimo.
A
ver, Majo, ¿cómo era el nombre de esta niña que llamó?
Era un chico que se llama Santiago de Solimar, que él y su amiga presentaron, sí, un presupuesto de tema Sonriendo, un tema tuyo.
Sí.
Y que bueno, ahora ya se graduaron y aprovechando que estabas acá, te querían mandar un beso enorme.
Ellos estudian ciencias de la comunicación.
Sí, así, publicidad.
Claro, y tenían que hacer el examen final y me habían pedido autorización. O sea, formaba parte de su examen hacer eso, ¿no? De pedir la autorización al artista y todo. Bueno, que les fue bien.
Y yo, por mi parte, le mando a Tibu de Malvin un abrazo grande porque nos mandó María José toda la cosa en besos y cosas y pide Canto de Osania. Voy a ver si encuentro la versión de Canto de Osania. Yo no tengo versión, nunca versioné el Canto de Osania de Baden Powell y Inicio de Andrade. Pero vamos a lo nuestro, porque estamos con esta diva, nuestra diosa, esta querida amiga, que además de cantar como los dioses, tiene escuela de canto. Ustedes vieron que además veníamos conversando sobre guitarras y cantos y de repente se prendió la luz y fuera largó el personaje. El personaje es ella, obviamente, ¿no? Rosana Tadei se llama, les digo porque de repente nos critican a veces, che, estás horas hablando y no sabemos con quién estaban hablando.
Ah, dicen, pasa eso.
Pasa eso, porque nos parece que nos conocen. Claro, como somos amigos desde hace muchos años, yo no me acuerdo de cuántos años, sí, pero 20 años por lo menos, ¿no?
Sí, pero ahí nos besábamos, ¿viste? Como que tenemos, claro, más, ¿no?, de 20, ¿te das
yo
cuenta?
Yo sí tengo más de 20.
Y bueno, está, yo también.
Pero el tiempo nos viene bien. Rosana Tadei, una cantante y compositora con como 4 discos solistas ya de autor.
Sí, tendría que contarlo, sí, 5 creo que son.
Luz Violeta.
Luz Violeta, de Minas a París. Está ahí más Lida, que es una conjunción.
Es cierto.
Es un poco una locura ese disco, está...
Tadei más Liga.
Con Leo, impresionante. ¿Su Luz Violeta ya lo dijimos?
Sí.
Ah, ¿viste que me olvidé?
Sí, son 2 años.
La sinapsis de las neuronas empieza a fallar.
Hace mucho que no conocíamos Rosa.
Después Alas de Mariposa y ahora Saliendo al Sol. Esos son los discos.
Saliendo al Sol es un disco que tiene 2 años.
Exactamente, Saliendo al Sol.
Cuando lo recibí, me acuerdo que lo tenía... yo tenía una nota en el Canal 5, ¿no? Y me acuerdo... Que me puse a escucharlo en el auto, en el estacionamiento de Canal 5.
Y chocaste.
Chocaste. Me encantó.
¿Te gustó?
Me encantó. Sí, es el más minimalista y el más íntimo de todos, me parece, ¿no?
Es real, es así. Sí, es un disco que grabamos con Nicolás Mora, los dos solitos. Arreglos de los dos, cosas que iban surgiendo también mismo en la grabación. Habíamos hecho una preproducción muy corta y bueno, y como que explotamos mucho la creatividad en el momento y eso hizo un disco muy fresco y muy íntimo, donde también estuvimos experimentando sonidos, de pronto percusiones con el cuerpo o buscando con lo que teníamos allí en el momento, crear bases. Y después hubo un tema que es Uruguay, donde invitamos a Gustavo Echenique, tocó cajón peruano en un candombe. Y bueno, después empezamos a tocar ese disco. Estuvimos por varios escenarios el año pasado. Estuvimos en Quibón, en Parque del Plata, hicimos algunos conciertos.
¿En Quibón qué?
Que era un espectáculo de la carpa, pero puesta ahí en Quibón. No sé, fue armado así por la intendencia. Y tocaba el cuarteto Las Cuerdas de Zita Rosa primero, después nos juntábamos en un tema que está en Saliendo al Sol, que es una milonga, que musicalicé una poesía de Elmira Agustini, y ahí nos juntábamos con otro arreglo, junto con las cuerdas, y después subía Andrés Ibarburu, Nicolás Mora, y Gustavo Echenique, y seguíamos con todo el recital de Saliendo al Sol. Es decir, que en el camino y durante esos espectáculos se fue armando, a partir de este material tan minimalista, una banda. O sea, el llevar este disco con un poco más de sonido, integrando también a Eduardo Mauriz, y ahora ya somos 5.
Pero, ¿viste que siempre pasa cuando tenés un disco reciente, que lo tocas mucho? O sea, que después cuando salís de gira, cuando salís a mostrar un show de Rosana Tadei, no es Saliendo el Sol, es además Saliendo el Sol, ¿no?
Claro.
O siempre sos su último disco.
No, porque el último disco se presenta, como hicimos la presentación inmediatamente después de editarlo, se editó en enero y pasando las vacaciones y turismo ya se hizo una Zita Rosa con el lanzamiento del disco y ahí sonó, digamos que el disco tal cual como fue grabado. Pero después ya empezó a tomar otras formas y ya necesito colocar o temas de los discos anteriores en el espectáculo o temas nuevos, inclusive los mismos temas del disco, de Saliendo al Sol, empiezan a tomar otras versiones a medida que se lo va tocando en vivo. Muchos finales de los temas se convierten en algo más participativo con el público. Entonces va cambiando la dinámica y los temas mismos necesitan como un cambio. Eso es lo que siento que me va pasando a mí. Y bueno, y ahora este espectáculo que vamos a presentar la semana que viene, arrancando desde el jueves, hasta el domingo en una pequeña como micro gira que estamos en varios escenarios, sea de Montevideo como el interior. Este espectáculo se llama Tocando el Agua y une canciones de Saliendo al Sol, de Alas de Mariposa, de Tu Luz Violeta y nuevas. O sea, hay 2 temas para el próximo disco que también están aquí y este espectáculo se fue armando a medida que lo fuimos tocando, ¿no? Paro de hablar porque si no, viste que no paro más.
Me parece perfecto.
Es el mate que me das.
Me parece perfecto que no... Viste que en Café Torrado estamos tomando mate, ¿ves? Una cosa...
¿Qué es eso?
Ese es el espíritu de Omar Gutiérrez. Que nos... es un homarazo que nos...
¡Omar! Nos bajó el Payo Mar.
El gurú de Payo Mar. Tocando el agua, se llama.
Sí. Decímelo en inglés.
¿Estás en tu water o no?
¡Qué bien! Suena re bien, ¿no? Y si lo cambiamos...
¿Qué haciendo Water? ¿Water? No, Water, tocando el Water.
No, tocando el Water quedó.
¡Qué horrible! Rosanta, Rosanta.
Yo no, tú lo dijiste.
Bien, pero una cosa... Tocando el agua, saliendo el o saliendo al sol, tocando el agua, saliendo al sol, tu luz violeta. Hay tú una cosa mística.
Alas,
¿no?,
de mariposa.
Alas de mariposa, alas de mariposa. Y además tiene ese video espectacular que está con tu hija ahí, ¿es?
¿O no, sobrina? Anaí.
Es cierto. Que además le cantaste en Saliendo al Sol, ¿es? ¿Anaí?
Anaí siempre es Anaí. Tiene Pies de Anaí, que es una canción que está en... mira, ese tema en realidad está en Tademas Lía. O sea, es el 97.
Track 8 de Saliendo al Sol.
Una canción que desde ese disco no la puedo sacar, la voy a tener que sacar en algún momento.
¿Cuántas de Pies de Anaí? No,
mi amor. Aparte, Anaí ya va a cumplir, no sé, 40 años, anda por ahí. Ya tengo que hacer Anaí 2.
Es mayor que vos, versión.
¿Qué es el menor, mira?
A ver, ahí un poquito, ¿ves? Del 3 al 6 de agosto, Rosana Tavares y su banda, integrada por Gustavo Chenique, Andrés Ibarburu, Nicolás Mora, Eduardo Mauriz, estarán realizando en Montevideo, Florida, atención, Maldonado y Libertad, la presentación del espectáculo musical Tocando el Agua. En este espectáculo se combinan diferentes expresiones artísticas, proyecciones audiovisuales, diseño de luces, intervenciones plásticas. Llegaste, te tiran con una botella de plástico, señora. ¿Es eso o no?
No.
No precisamente. Escuchate, viste, me decía ahora lo que es ir en la cocina de la grabación. Estas cosas que aparecen, sonidos como loops electrónicos y en referencias, no, son minimalistas de veras. Ese que parece un recurreco, inclusive lo que suena también.
Sí.
¿Qué es esto? A ver.
Es un cierre metálico, o sea, tenían un par de camperas puestas y me subí el cierre y escuchó ese sonido y dijimos, bueno, armemos algo con esto. Y se fue armando así, como un juego.
Pero es una presentación de Zip Optimum, ¿no?
Exactamente.
Y luego, bueno, con esa boquita que ya tiene...
No, porque eso lo hizo Nicolás.
Ah, mirá.
Está.
Sí, por eso es una vista más medioso, más agudita.
¿Y usted? Es igual yo que sos, ¿eh? Yo que tengo una boquita pequeña...
Esta propuesta es un disfrute para todas las sensaciones, donde no solo las canciones de su nuevo material discográfico Saliendo del Sol serán presentes, como ya decía, sino también las canciones de los discos anteriores o anteriores fonogramas. Me gusta lo de anteriores fonogramas, ¿eh?
Sí, ¿te gustó?
Sí, porque es como los anagramas del misterio. Alas de mariposa, tu luz violeta y estrenos como Tocando el Agua, que anticipa en lo que se nos viene. ¿Qué más se nos viene, Rosana?
Estamos armando con Andrés Ibarburu en la casa unas maquetas del disco próximo. Eso estamos haciendo.
¿Chelo y vos?
No, lo estamos armando en la computadora, tocando los temas, viendo cómo se dirían las partes, haciendo arreglos y armando unas maquetas. Eso después se empezará a ensayar. Por eso para este espectáculo hay dos temas nuevos y el otro está en preproducción. La idea es para el año que viene empezarlo a grabar. Aunque la idea original era en septiembre, pero al final se pasó para el año que viene debido a esta gira, ¿no? Este trabajo que lleva horas concretarlo, de las imágenes, esto de la plástica, que es Daniela Lista, que hace unas cosas hermosas que yo no quiero todavía revelar qué es, para que la gente que vaya al Teatro Victoria el jueves lo vea.
Este jueves.
A las 21 horas. El teatro es... ¿Fuiste al Teatro Victoria últimamente? Que está precioso.
No.
Es un teatro de época, sí, muy 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 bonito. Yo en realidad no había entrado.
Fui.
Acá, sí. En Río Negro.
Sí, claro, fui. Yo pasaba a ver a Andrea Fernández en su debut de teatro. Que tanto las...
No sé cómo se
un gran escenario con una boca imponente y al costado están las gradas.
Sí.
Es loquísimo.
Está buenísimo. Y el techo, toda la parte del techo está como medio misterioso. Es un lugar medio mágico. Es muy lindo. Y además tiene la particularidad de que este escenario es tan enorme que no lo vamos a usar. Vamos a bajar todo el piso. Entonces va a haber una pantalla gigante que llega hasta los pies de la gente y ahí se proyecta todo esto. Estas imágenes.
¿Quién maneja el Teatro Victoria? Pregunta Massini. Vamos a averiguarlo después de los avisos publicitarios. Estaremos de verano de incógnita. Estamos con Rosana Tadei en Café Torrado, disfrutando de su compañía, que está presentando Tocando al Agua, o Tocando el Agua, quise decir, del 3 al 6 de agosto. Después les doy bien las fechas y los lugares.
Blanquita tu piel de marfil, me piace tanto il tuo sorriso.
Nosotros estamos en Café Torrado.
No hay seriedad acá en este programa. Le quiero decir
poder sonreír de sonreír genera un poder, ¿viste cómo es eso? ¿No? Es lo que está, es lo que sale de esa deliciosa niña que nos acompaña hace tantos años, pero muchos años, ¿eh? Bien compartido, bien compartido. Con vos y con Claudio, con vos y con toda tu familia, ¿no? Te digo.
Pero me parece bárbaro, y es así.
Y es así. Tomando un cafecito.
Bueno, vamos. Mira, me dieron la mejor taza del mundo.
Uh-huh. Ah,
que además dice café torrado y el azucarerito se parece a uno que me regaló mi prima Daniela para el día de mi cumpleaños. Y tiene una cucharita de madera y es una maravilla. Y es mío.
Está bien, la taza es mía.
Y el azucarero es mío.
Estas tacitas son producto de Rosa, del mercado de los artesanos.
Mirá.
Que gentilmente nos ha enviado. Vamos a agradecer.
Rosa, ejemplo. Grande Rosa, porque tengo en mi casa un azucarero tuyo.
Muy bien. Y vamos a agradecer a Inés, que se vino con unos bocaditos calentitos, que me parece que tiene algo que ver con él. No sé si Feshi me pareció ahí.
Escribió una carta re preciosa, mira.
Una carta re preciosa que también compartimos. Café Torrado, hoy de puño y letra. Escribe bárbaro, tiene muy buena letra. Y nos manda esto para que ayude el café o como querramos, o como queramos, mejor dicho, acompañarlo.
Uh-huh.
Manda un saludo también para vos, ¿eh?
Muchas gracias.
Que te conoce de donde digo. Y después pregunta, reiterada, si más de Marcelo Marzó, dice, con un signo de interrogación. Gloria Reynolds es la autora de I Love You Baby, y nosotros sacamos en conclusión, dice que estuvo en el Conrad, y ahí atamos, porque además vos estuviste haciendo los coros ahí, ¿cómo fue?
Ah, hace mucho tiempo, venía Gloria Gaynor a cantar el Conrad.
Es Gloria Gaynor.
Gaynor. Y precisaba una banda de músicos, y bueno, reunieron a 13 personas, entre esas 13 estaba yo junto con otras chicas en los coros. Y bueno, y estaba esa canción I love you baby, música disco, ¿no? Pero no sé si es Gloria Gaynor la autora, me parece que ella no compone, creo que es intérprete.
Yo estaba buscando también para poder acá en internet, sí, pero todavía no llegué a ver cómo, no sé, capaz se llama Gladio Rey el tema.
No sé muy bien.
¿No? Bueno, ¿sabes qué quería preguntarte?
¿Qué?
Porque hoy sabemos cuál es el camino que has recorrido, pero hoy estábamos viendo la vida de Rosana Tadeico en el diario del lunes, ¿no? La vida del fin de semana de Rosana Tadeico en el diario del lunes. Hoy sabemos que estás jugada a esto, que dejaste incluso la carrera de educación física,
¿mm?
Que te la terminaste, digo, ¿no?
La terminé, sí, hice todos esos años, recibí el diploma hermoso ese que te dan cuando terminás, y después trabajé como 10 años en varios clubs, en diferentes cosas, un millón de cosas, también con preescolares, en natación, etcétera, hasta que leí un libro de Teresa Berterat que se llama La Antigimnasia, y ahí se me revolucionó el cerebro. Y
¿por qué?
Porque era un libro bárbaro que decía que la gimnasia no sirve para nada. ¿Te gustó?
Por favor.
Y bueno, no, o sea, plantear el deporte, la gimnasia o el movimiento, pero desde otro ángulo, desde un ángulo más tendiente a lo que es la expresión corporal y no tanto esas repeticiones, esos, o sea, la gimnasia agresiva de la aeróbica, por ejemplo, de repetir millones de veces un movimiento para un grupo muscular hasta agotar. Entonces, Teresa Berterat en su libro habla de que eso es antinatural. O sea, tomar un grupo muscular y trabajarlo en forma obsesiva puede generar lo contrario, que es lastimar de pronto las articulaciones, etcétera, pero no vamos a hablar de todo eso. Y bueno, a partir de ese libro empecé como a reforzar esa duda que yo estaba teniendo en la práctica, de inclusive sentir mi cuerpo agotado, ¿no? Después de dar 8 aeróbicas, por ejemplo, y decir, no, esto muy bueno no debe ser. Y también la infraestructura en los lugares donde de pronto se trabaja step o cosas así y terminás con las articulaciones mal. De hecho, muchos docentes después de cierta edad están con la columna mal o las rodillas. Y esa lectura me llevó a como a reflexionar, además de que ya venía un poco como saturada de eso y siempre pendiente más que nada de la música, que es algo que me gusta muchísimo más. Y bueno, y de ahí empecé a leer otras cosas, a leer bioenergética, a tratar de aplicar bioenergética que es también parecido. Pasa que le ponen nombre a un montón de cosas y en realidad siempre es lo mismo. Que...
La verdad no es un mapeo nosotros, un panorama de esto.
¿Cómo podría decirte? Las técnicas orientales todas se basan en lo que es la respiración, en lo que son los ejercicios de estiramiento o de movilidad, pero no los ejercicios bruscos. O sea, el buscar el centro del cuerpo, el buscar también la conexión de lo que es el movimiento, pero consciente. Entonces hay un millón de propuestas o nombres que se les da a algo que yo considero que es lo mismo, que es buscar el movimiento más natural del cuerpo a partir de cosas que no sean violentas, ¿no?
Ahora una pregunta técnica, capaz que me la puedes responder.
Dime.
Me gusta que nos pongamos un poquito serios también de vez en cuando. Ayer leí un informe sobre el corazón, sí, sobre los ataques cardíacos y el café de el café sin filtrar que podía aumentar un poco el colesterol,
sí,
el abuso obviamente, y tomando grandes dosis, y que eso podría tener una propensión a ataques cardíacos.
Sí.
¿Los aeróbicos no son buenos para el corazón?
Son buenos, sí. Pero los aeróbicos, o sea, yo creo muchísimo más en lo que es una buena caminata, ¿no? Donde se hacen 40 minutos, por ejemplo, porque después de los 20 minutos de una caminata a un ritmo alto, es decir, un ritmo donde la persona, si se toma el pulso, tiene 120. Entonces, si vos haces una caminata donde mantenés el 120 como tu ritmo, llevas a un trabajo aeróbico. Igual que si salís a trotar o a andar en bicicleta, o si vas a nadar. Esas son las cosas a las que yo siento que el cuerpo se adapta de una manera más natural. Y creo que cada persona también tiene un ritmo. Es decir, si una persona está pasada de peso y va a un club y se anota a hacer una aeróbica, a seguirle el tren a la profesora y a ese grupo que ya está de pronto avanzado, esa persona se frustra, se siente horrible, sale totalmente congestionada, así colorada, ¿viste? Que no, porque inclusive también el profesor no puede estar atendiendo uno por uno y dándole a un ritmo personalizado, va a dar al grupo general. Entonces para mí ese tipo de cosas pasan mucho en lo que es un club. Pasa mucho de que cae cualquiera ahí, va y bueno, el profesor mandó a hacer esto y lo hago, y de pronto se va peor de lo que llegó, no tiene más ganas de hacer deporte nunca más en su vida. Entonces yo siento como que en lo que tiene que ver con el cuerpo, el cuidado del cuerpo, hay que unir eso al placer también, a que sea una actividad agradable, a que sea algo llevadero y que dan ganas de hacerlo, ¿no? Y no ponerse esa meta de, bueno, voy a ir a hacer esto para estar flaca y para no sé qué. No, voy a pasarla bien, voy a ir caminando con una amiga hasta, yo qué sé, te marcás un recorrido, o en bicicleta te lo marcás y vas y venís, pero siempre respetando el ritmo de uno, ¿no? No pasándose de rosca, tratando de alcanzar algo que es a veces también medio como un marketing raro, ¿no?
Sí, 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 si no estás fuera del circuito, ¿no?
Claro, si no tenés la malla fluo, porque no sé, hay como un entrevero entre lo que es el cuerpo y la moda y las mallas y las vinchas. Yo esa parte no, como que no la comprendí nunca. Entonces, educación física a veces me vibraba medio raro, ¿no?
¿Y tu vida hiciste siempre lo que vos quisiste o que la vida te llevó?
No, yo tengo un poco un carácter así, ¿no? De que me gusta seguir... seguir el pulso de lo que me gusta, de lo que tengo ganas, huir un poco al compromiso de las cosas que de pronto no querés hacer, ¿viste? Hacer tal cosa por compromiso. En eso trato de jugar a favor mío, porque en realidad la vida a veces te pone cosas que te las tenés que digerir. Entonces cuando pasan esas cosas, bueno, sí, hay que soportarla y seguir para adelante. Pero si no, ¿por qué buscar uno cosas que de pronto puedo evitar, ¿no? Tratar de estar bien, de pasarlo bien. No sé si era esa la pregunta.
Claro, yo para saber cómo llegaste a la música, cómo llegaste a la educación física, y si venías de un rigor familiar de nena, tenés que estudiar tal cosa, o mamá, no quiero hacer más nada, por ejemplo, ¿no?
No, nunca me pasó. En realidad, siempre estuve muy motivada, creo que automotivada. Por ahí la escuela que hice, toda la escuela la hice en Suiza, tuve una maestra que era muy exigente, pero...
¿En Suiza ustedes? Pues la familia Tadeica, además, les explico porque no hablamos nada de Claudio, solamente hicimos referencia a la hija de Claudio.
A Dana, no, porque Anaí es hija de una prima hermana,
está,
que es Marisa, que vive en Ginebra también, y tiene otro...
¿Por qué están todos desparramados ahí los Tadeica?
Es que Suiza es... Estamos todos un poco como en dos lugares a la vez. La familia es muy numerosa, tengo muchísimos primos que están en mi edad, entre los 30 y los 40, y todos fueron y vinieron, y todos fuimos y vinimos. Eso viene desde mi abuelo. Mi abuelo don José vivía en el Monte Bré, es un monte medianamente alto, pero no es de los más altos que hay allá en Suiza, montañas como el Cervino.
¿El origen de Taddei es?
Taddei viene de Cinque Terre, Italia, que está muy cerquita de la parte de Como, Suiza, o sea, es el límite. Y aparentemente vinieron los Taddei por barco y se pusieron a los pies del Monte Bré y empezaron a trabajar ahí con la pesca, o sea, vivían de la pesca. Después empezaron a subir y a poblar el Monte Bré. Y de hecho el monte este del que te hablo, hay muchísimas casas que eran de los tíos, o sea, mi abuelo y los hermanos, que eran un montón. Y después trabajaban la vid, de ahí el vino, y de ahí que todos mis tíos y mis abuelos y todo son de buen beber vino, les encanta. Y
andas con una cosa
Borgoña
total.
Y bueno, y ahí en el Monte Bré es muy lindo para mí ir a ese lugar porque es como un encuentro con la raíz. Entonces hay mucha gente desparramada por allá y por acá.
¿Qué le diré por venir acá después?
Después se vino mi abuelo. En realidad el primero que vino fue mi abuelo, que en Suiza estaba la primera guerra, o la segunda, no sé cuál de las dos, cuál sería.
Sí, la primera.
Y estaban horribles, entonces mi abuelo se vino para acá porque había otro amigo de él, que era Morosoli, que se había venido. Entonces él vino y se quedó unos meses viviendo con la familia Morosoli. Después de ahí están en Minas y hay gente de esa parte, ¿no? También. Y bueno, y después mi abuelo se casó con Dorinda, que era una española, que también se vino en condiciones de terror, porque mi abuela Dorinda había sido, no abandonada, pero sí la habían dejado los bisabuelos en una casa, junto con su hermana melliza, Maruja, en una montaña, y ellas vivían allá desde los 7 años hasta los 15, 16, y esa abuela, o sea, mi bisabuela era ciega. ¿Entendés? Dorinda Domínguez. Y bueno, y ella se vino en un barco sola, 3 meses, porque los viajes eran larguísimos en época de guerra. Llegó acá y, dadas las cosas de la vida, terminó casándose con mi abuelo.
¿Era ciega?
La bisabuela, la que la crió a ella. Era ciega. Y bueno, después cuando llegó acá, en busca también de sus padres, los padres ya tenían un montón de hijos y no le dieron... No la recibieron. Fue toda una historia muy muy increíble. Yo escribí un cuento de eso. Está buenísimo.
Qué bueno, ¿no?
Y me fui enterando de eso y mi abuela Dorinda después, ya de grande. Antes no tenía mucha idea de eso. Y bueno, en realidad yo te contaba que en la escuela, cuando hice la escuela ya del suizo, es muy ordenado, organizado. Tenés que tener todo medio previsto lo que vas a hacer. Y bueno, de ahí viene mi formación. Entonces... Una vez en gimnasia, la maestra esta, que te cuento, Viviana Fasoletti, que tenía el pelo todo como Susana Jiménez, mandó a cada uno a hacer una fila, todos juntos, y cada uno tenía que hacer una rueda de carro. Y a mí, no sé, me salió bien, y ella me puso de ejemplo, y después me ponía de ejemplo siempre, y cuando me ponía la nota, tiene condiciones para educación física, me ponía, bueno, me fue como marcando, ¿viste? Y de ahí yo ya sabía que iba a hacer música, porque lo venía haciendo todo el tiempo, y educación física, y que quería hacer eso, y bueno, tenía la meta en la cabeza, y cuando llegué en Uruguay, lo que hice, terminé quinto y sexto, y me anoté ahí, y la prueba, y terminé eso, bueno.
¿Y la guitarra cuándo aparece en vos?
La guitarra también aparece, pero sin saberlo, o sea, yo no, eso sí no lo tenía premeditado, entonces tampoco le daba, tampoco le dedicaba tiempo, y por eso sigo un poco en ese lugar, y quiero salir de ahí, quiero... En algún momento poder estudiar guitarra y ponerme un poco más a tiro con eso, porque es como que me dediqué exclusivamente al canto. O sea, después que vi que educación física ya no me estaba llenando, así empecé a estudiar y a buscar métodos y a meterme de lleno en lo que es técnica de canto. Entonces utilicé mucho la parte de gimnasia especial de educación física, que trabaja la respiración. Y bueno, y en educación física se estudia... Muy preciso es el estudio de todos los músculos, de la parte de biología, de anatomía, biomecánica, y te tenés que aprender todo así, perfecto, porque son muy exigentes en la parte teórica. Y bueno, y todo eso me sirvió mucho a la hora de...
Suiza.
No, acá, en Educación Física, acá. Y bueno, después al leer todos los libros de técnica de canto, permanentemente aparecen músculos que, bueno, el saber dónde están ubicados o ya conocer cómo es que funciona,
claro.
Se vuelve un lenguaje común y entonces me engancho cada vez más con ese tema.
¿Seguís al firme con las clases de canto, imagino, no?
Sigo al firme, sí. Tengo bastante alumnado. Y me encanta.
¿Sabes qué? Te voy a pasar la guitarra.
Bueno.
Porque sería un placer para mí que tocaras esta guitarra, uh-huh. Pero mucho, que es nueva en mi vida. Y para poder tener una idea más concretita de cómo es Rosana Tadei en su cuarto de música, en su casita.
¡Qué placer! ¡Qué linda!
Cantas algo porque... Si vieras qué bien recibe la gente este mimo en vivo un domingo por la noche, de frío, que podrías estar en tu casa, de repente metiste en la cama mirando una película.
Ah, qué lindo.
¿Eh? Lindo, ¿no?
Precioso.
Bueno, sin embargo...
¿Más cómica, dice?
No, o sí. Yo tengo una memoria de la
ciudad. El Woody Allen.
No.
¿Y qué cantaré?
Lo que tú quieras. Estás en tu casa.
Bueno, y vamos con una milonga.
En silencio siento pasar las horas como un cortejo lento, compasado y frío. Cuando tú estás lejos, mi vida toda llora y al rumor de tus pasos hasta en sueños sonrío. Yo sé que volverás, que brillará otra aurora en mi horizonte grave, como un sueño sombrío, revivirá en mis voces tu gran risa sonora, que los cruzaba alegre como el cristal de un río. En el camino yo puse entre tus manos pálidas mi destino, nada de más grande, jamás han de ofrecerte, mi alma es frente a tu alma como el mar frente al cielo, mi alma es frente a tu alma como el mar frente al cielo, y pasarán por ella la sombra de un vuelo, la tormenta y la calma, la vida y la muerte. Mi alma es frente a tu alma, como el mar frente al cielo. Un día de encontrarnos tristes en el camino, yo puse entre tus manos pálidas mi destino, nada de más grande, jamás han de ofrecerte, mi alma es frente a tu alma como el mar frente al cielo. Mi alma es frente a tu alma como el mar frente al cielo, y pasarán por ella la sombra de un vuelo, la tormenta y la calma, la vida y la muerte. Mi alma es frente a tu alma como el mar frente al cielo.
No precisa más nada, ¿eh? No precisa más de acá. No precisa más nada. Es Rosana Tadei, esta divina niña que nos acompaña esta noche. María José Echeverría. A ver, mensajes.
Llamó Cristina, dijo Muñoz, y dijo que estaba divino el programa. Mando un beso enorme para todos. Y me dijo, qué voz que tiene esta chiquilina.
Si quieren estudiar con Rosana Tadei, ¿están a tiempo o no están a tiempo?
Pero cómo no.
¿Cómo hacen para comunicarse contigo?
www.montevideo.com.uy, la raya allá de costado, ¿cómo se llama? Barra.
Barra.
Rosana con doble S. Él me escribe y ya nos ponemos en contacto.
A ver, www.montevideo.com.uy, doble barra.
No, una solita.
Unita solita, Rosana con doble S.
Exacto.
Y ahí se pone en comunicación contigo y está. Y van cantando ya.
Sí.
Anímense, chiquilines, mirá esta barra, ¿no? Qué divino. Vamos a tener que hacer un intercambio, ¿no?
Dale, hacemos. A ver si aprendo un poco más con los dedos.
Y yo sí aprendo un poco más a gorgorear con criterio. Linda, Milón, ¿esto es tuyo?
Es un texto de Delmira Agustini, la música es mía, y formaba parte de un espectáculo que habíamos hecho hace 2 años, se llamaba Siglo de Versos.
Me acuerdo.
Este con...
Sobre poetisas.
Sí, poetas y poetos.
Ah, ¿también?
Era un siglo de versos este uruguayos.
Poetas y poetas. Señores, el próximo 3 de agosto arranca la gira, la micro gira. En realidad esto es una buenísima idea, me parece fantástico, porque no es solamente anclado en París. Esto arranca en Montevideo, en el Teatro Victoria, el 3 de agosto, a las 21 horas. Luego el 4 de agosto, el día siguiente, en Florida, en el Teatro 25 de agosto. No se confundan, el teatro es el 25 y la fecha es el 4. El 5 de agosto, el otro día, en Maldonado, en el Teatro de la Casa de la Cultura, o sea que es en el tour. Y el 6 de agosto, en Libertad, también en la Casa de la Cultura. Es Rosana Tadei, es Tocando el Agua, y va con Andrés Ibarburu, Nicolás Mora y Eduardo Mauriz, en un espectáculo que además en Montevideo, no sé si llevan toda la propuesta de Unión Plástica y las otras cosas, ¿a todos?
Todos, sí.
Ah, mirá qué bueno, así que Tocando el Agua va completo.
Exactamente.
Renovado privilegio de tenerte por acá.
Por favor, un placer enorme, un abrazo a toda la gente que está escuchando, y bueno, soy una admiradora tuya, ya lo sabes. Me encanta el programa, me encanta todo.
Mi honra.
Y bueno, te voy a ir a ver ahí.
Y para mí también. Y es recíproco.
Bien.
Señores, Rosana Tadei nos acompañó en Café Torrado. Hacemos un paréntesis publicitario y enseguida en Color Café, atención, con los dos DVD que ustedes van a encontrar en Todo Música esta semana. Estamos hablando de Cantando Historias, de Iván Lins, y el Yaván en Vivo, ese que tiene dos discos, uno y dos, que es imperdible. Bueno, de aquí a poquito.
Gracias.